Saludamos a todos los oyentes de Radio Sintonía a esta hora de la mañana y a las personas que nos siguen a través de nuestra red social de Facebook. Abrimos a redes sociales el trabajo que vamos a realizar en el directo mañana de Sintonía, de Radio Sintonía, de este medio de comunicación que emite en la isla de Fuerteventura. Abrimos el trabajo, decíamos, en los próximos minutos en este espacio que alcanza su segunda entrega en este año 2022. Iniciábamos el análisis el pasado lunes con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, y nos vamos con este segundo programa donde como invitado está el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de recibirle. Llegaba Juan Jiménez con la lluvia, poquita sí. Lluvia, pero llegaba con la lluvia hasta los estudios de la radio. Y, en fin, es el invitado consensuado con nuestros compañeros, Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y le damos la bienvenida a José Chuarmas también, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Manuza. Buenos días, Juan.
¿Qué tal el fin de semana?
Tranquilito, bueno, intentando que las plantas no se partieran, porque el tiempo en el norte ha sido muy ventoso y, en fin, bueno, casi en toda la isla, ¿no? Y con mucha tierra, tiempo muy... muy desagradable, o sea, en casa escondido porque otra cosa no se podía hacer.
Y ya saben los oyentes de la radio que José Chu en Noticias Fuerteventura nos tiene al tanto de lo que ocurre con respecto a la previsión meteorológica y no te voy a decir que no acierta, José Chu, no, te lo prometo que no te lo voy a decir, pero bueno, llueve en el norte y tenemos ahí una masa de agua que solo está en determinados puntos de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Solo fallo cuando llueve, Marusa, sí, quiero decirte, nunca llueve cuando digo que llueve. Pero me lo recuerda cada lunes. Efectivamente, parece
ahí, ¿no?
que sí, que el agua esta mañana, yo salía de las áreas y efectivamente había algún charquito ya, había llovido y ahora parece que sí, que es la zona norte y oeste de la isla la que tiene más posibilidades de coger algo de agua. En Puerto del Rosario, pues bueno, el alcalde trajo un poco, pero me da la sensación de que por aquí poca, más bien tierrita.
Tero lo que hizo el fin de semana fue gastar los metros cúbicos que tiene del consorcio de abastecimiento de agua regando, ¿no, Tero?
Regar, claro, porque... Noticias Fuerteventura, tierra, viento, agua. Yo le dije a mi hermano, vamos para el Majuelo a regar, que lo que va a haber es tierra.
Es lo que digo, que el hombre no hay manera de que acompañe.
Oye, la semana comienza, compañeros, bastante tranquila, ¿no? No sé si de fondo hay algún tipo de...
¿Te refieres al viento
a de todo un poco, ¿no? ¿Está bastante tranquila o se nota...?
Está todo el mundo pensando en Fitur, Marusa.
Sí, ¿tú crees?
Digo yo, porque... ¿Mm? No sé si empieza tranquilo, no iba a haber hoy movimiento en La Oliva, o no sé.
No lo sé, yo en La Oliva no sé si con esta, a las alturas que estamos, ustedes conocen más.
Voy a decir que la alcaldesa convocaría hoy una rueda de prensa, no lo sé.
No, yo no tengo convocatoria, por lo menos no la he visto, la convocatoria.
Pues será algo que, bueno, algún rumor y ya está, pero bueno, no sé.
Uh-huh. José Chu, ¿tú tienes algo de fondo?
No, efectivamente, desde la semana pasada, que es verdad que hubo cierto movimiento telúrico en el norte con diferentes posibilidades, da la sensación de que todo eso ya ha sido abortado. Me da que, desde mi punto de vista, todo esto tenía una planificación previa y así pues ha pasado. Bueno, Pedro Amador sale del grupo de gobierno y al final pues sigue la misma alcaldesa con unas incorporaciones ahí un tanto... bueno, digamos, posibilistas, ¿no? Porque es lo que ha ocurrido. Se ha buscado la forma de seguir gobernando. Y en el resto de la isla, pues ya sabes, pues todo está en unas espadas en alto, ¿no? Uh-huh. El alcalde nos dirá, porque también lleva con las espadas de Damocles en alto durante dos años.
A mí me sorprendió la pasada semana que estuvo el alcalde de Puerto del Rosario en estos estudios para hablar de gestión municipal y le preguntaba a Santiago usted por los últimos acontecimientos en el ayuntamiento, en el grupo de gobierno, y usted le trasladaba que hasta hace pocos días seguían insistiendo en algún que otro concejal las llamadas de teléfono para ver la posibilidad de desbancarle a usted de la alcaldía, Juan.
Sí, buenos días de nuevo, es un placer estar aquí con ustedes, acompañando a toda la audiencia de Radio Sintonía. Bueno, este asunto no es nuevo, llevamos ya 2 años y medio largo de legislatura y en Puerto del Rosario, por todos los motivos que se conocen públicamente, no ha dejado de haber intentonas de desestabilización, ¿no?, del grupo de gobierno. Ya afrontamos ya el último año completo en este 2022 de legislatura, de mandato además, Y bueno, sí, hay algún estertor por ahí que bueno, sigue tratando de insistir antes de que el tiempo agote esas posibilidades, ¿no? Bien, pues sí, a mí ya no me sorprende, vamos a ver. Yo siempre digo que Coalición Canaria llevaba gobernando desde el siglo pasado, desde el año 1998, año en que se derroca Eustaquio Santana por una moción de censura, y desde entonces, ininterrumpidamente...
No, ¿sí? Eustaquio al final dimitió, ¿no? Antes de que se llevara a cabo la censura, ¿no?
Bueno, Eustaquio. ¿No? No, Eustaquio no, lo censuraron para que Manolo Miranda fuera alcalde. Sí, efectivamente. No puede haber un cambio de alcaldía si no hay una moción de censura.
No, pero creo que, es que no sé, a lo mejor estoy yo confundido, pero yo creo que Eustaquio antes de que lo censuró, o tuvo dos censuras Eustaquio, ¿no?
Creo que...
No recuerdo.
Bueno,
no
yo
recuerdo.
A la que me referencio es a la en la que finalmente dejó de gobernar, año 98, siglo pasado, y desde entonces, de manera ininterrumpida, ha habido alcaldías de Coalición Canaria hasta el año 2019, sí, últimas correcto. Elecciones en las que gana el PSOE, sí. Gano yo, y esa circunstancia, yo entiendo que les ha costado asimilarla, les ha costado asumirlo. Y eso, aparte que el Ayuntamiento de Puerto Rosario no es ningún ayuntamiento cualquiera, es decir, estamos hablando de la capital, donde tradicionalmente se dice que se ganan y se pierden las elecciones insulares. Es decir, si a eso se une el hecho de que Coalición Canaria no le ha quedado más remedio, si quería ostentar áreas de gobierno a nivel insular, darle la presidencia a quien representa al partido menos votado de los que tienen representación en el Cabildo, que además se da la circunstancia de que será posiblemente el primer presidente en la historia del Cabildo de la isla que se sabe ya que no será presidente en las próximas elecciones, porque difícilmente va a ganar las elecciones, salvo que...
Sí, que no entrará de presidente.
Que no entrará
porque hacerlo más tarde no sabemos.
Sí, que no entrará de presidente.
Ya.
Salvo que sea el candidato de Coalición Canaria, eso ya no lo sé.
Sí.
Pero bueno, eso estamos hablando de política ficción, que todavía es pronto quizás para...
Pero Juan, vamos a ver, no es que a usted le tenga, cada momento tenga un aviso de posible cambio en el gobierno municipal de Puerto, pero es que pasan Twineje, es que pasan Pájara, es que pasan La Oliva. Aquí no escapan, sino Antigua
y Betancourt, porque tienen más... Bueno, no.
Los demás, yo llevo, desde que empezó la legislatura, y cambios han producido, en su caso no, pero en otros sitios han producido cambios. Y constantemente se está hablando de nuevos cambios, de... Ah. Es inestabilidad por todos lados, Juan.
Bueno, sí, escuchaba antes esporádicamente la tertulia que tenían aquí, y hablaban algo acerca de si el establecimiento de un puente en Fuerteventura y Lanzarote sí. podría contagiar
la
determinadas
política.
Prácticas políticas de Lanzarote respecto a Fuerteventura. Y digo, espero que no y que sea al revés. O sea,
así la culpa la vamos a tener los
conejeros.
Quien
siempre se ha caracterizado por tener inestabilidad política es Lanzarote. De toda la vida. Es decir,
recuerdo que... Los 80, esos 90 fueron muy complicados. Pero efectivamente por la atomización del voto, creo. O sea, muchos partidos pequeños que no dejaban un poco...
Claro.
A otra negociación.
Y por determinados iconos, ¿no? Sí, Dimas también. Martín, que dominó la política majorera durante muchos años, desaparece de escena y entonces se atomiza la política conejera, hasta el punto de que en una legislatura reciente al Cabildo hubo cinco presidentes.
Cinco presidentes. En los 80 hubo una legislatura que hubo 8 presidentes de Cabildo.
Eso.
Pero fue previo a la ley de las mociones de censura nuevas que había. Todo el mundo podía firmar.
Claro.
5 o 6 mociones.
Y bueno, y en varios ayuntamientos. En fin, lo comento a título anecdótico. Sí, la verdad que tiene razón Tero. Estamos viviendo desde marzo del año 2020 una pandemia a nivel global que ha condicionado muchas decisiones en el orden personal de las vidas de muchas sociedades, y las administraciones públicas no son ajenas a eso. Se ha complicado, o parece ser que se ha querido complicar, con cierta inestabilidad, ¿no?, institucional. La verdad que no es deseable eso, pero ha ocurrido. Ha ocurrido aquí en muchos lados, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué lectura hace usted de lo ocurrido en los, ya que le ponemos el tema político antes de pasar a lo que es la gestión, si le parece a los compañeros? Yo tengo dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la lectura que hace usted de lo sucedido en La Oliva, donde su partido mantiene en el gobierno a Pilar González. Juan, con esa salida de los concejales, de tres concejales de En Marcha que lidera Pedro Amador, con esa persona que sale de la disciplina de En Marcha y se mantiene dentro del gobierno, no sé si la entrada ya es oficial o no del concejal de Nueva Canarias. De verdad que a esta hora de la mañana lo desconocemos si está ya Oliver dentro del gobierno como se está apuntando. ¿Qué lectura hace usted de esa situación política?
Bueno, mi partido, el PSOE, que ahora mismo es el partido mayoritario dentro del grupo de gobierno de La Oliva. Yo me gusta ser cauteloso, ¿no?, en este tipo de cuestiones, puesto que no me gusta interferir en o hacer injerencias en las agendas externas, ¿no? Pero está claro, mi opinión al respecto es que la alcaldesa seguramente cuando tomó la decisión de cesar a la concejala de Economía y Hacienda ya supuestamente tendría atado el siguiente paso, que le ha propiciado una situación gubernamental un poco compleja, porque al margen del PSOE con cuatro concejales y de su propio partido con tres, el resto son concejales sueltos, es decir, no tienen una estructura orgánica fuerte. Respecto al movimiento que ha hecho Pedro Amador, yo no lo hubiera hecho, vamos a ver, yo en su lugar no lo hubiera hecho, puesto que se sobreentiende que Pedro Amador tiende o tendía a crecer políticamente, electoralmente. Con este movimiento de salir del gobierno de La Oliva, yo creo que se ve comprometido esa progresión. Bueno, queda un año, un poco menos de año y medio para las próximas elecciones y ya veremos qué es lo que pasa, pero...
Bueno, ¿pero qué hace Pedro Amador? ¿Deja tirada a su concejala que fue cesada por la alcaldesa?
Claro, pero ¿y qué ha hecho el concejal de deportes? Es decir, es una situación complicada.
Claro, es tanto.
Claro, irse a la oposición, obviamente ha hecho un movimiento en consonancia con lo que entiende una falta de respeto, ¿no?, a su grupo a su grupo político. Pero a lo mejor con ese movimiento de salir del grupo de gobierno ha comprometido su crecimiento político. No lo sé.
Sí,
no lo
también, sé. También es posible. Sí.
Depende del estilo y tipo de oposición que haga en estos próximos meses hasta mayo del año que viene. Ya veremos.
¿Josecho?
No, en este sentido, pues bueno, me gustaría aprovechar la dinámica que está cogiendo un poco el análisis o la tertulia de hoy. ¿No cree usted, señor alcalde, y también lo hago extensivo a los contertulios, que en Fuerteventura, aparte de este problema que comentaba antes el alcalde de estas posibilidades, múltiples posibilidades o movimientos telúricos que hay cada 5 o 6 meses, no hay una serie de políticos, yo creo que en todos los partidos, que están buscando más el posibilismo o la estrategia a la hora de entrar en grupos de gobierno que pensar realmente en proyectos reales para la isla de Fuerteventura? Porque yo, en fin, llevo dos años...
¿A
dos
la
años,
forma de hacer política?
Claro, dos años viendo cómo la gente, pues lo que le interesa es gobernar. Esto que acaba de decir el alcalde, Pedro Amador se equivoca o no a la hora de salir del grupo de gobierno, es solamente un planteamiento posibilista, porque al final, ¿cómo jugar a las casitas en política? ¿No debería de plantearse que el proyecto para Fuerteventura de Pedro Amador sea mejor o peor si se mantiene en política? No sé, lo dejo en el aire, porque me da la sensación de que para los oyentes pasa lo mismo. Políticos lo que están pretendiendo en esta legislatura es mantenerse en el machito. Y el machito les da posibilidades de seguir creciendo como... Desgraciadamente es así.
Veámoslo de otra manera. Gobernar te permite cambiar cosas, corregir errores, dar soluciones a problemas. La oposición te encorseta en la fiscalización de la labor de gobierno. Yo más que chiringuitos o posibilismos, que obviamente hay que tener en cuenta todas las posibilidades que se te presentan a la hora de poder gobernar, porque nosotros, al menos desde mi partido, vemos partidos políticos como herramientas de cambio social. Si tú no tienes la posibilidad de gobernar, te queda la revolución, desde el paradigma de la izquierda revolucionaria, ¿no? De la izquierda clásica. Obviamente nuestra sociedad, al menos estamos hablando en España, no tiene un escenario propicio para ese tipo de movimientos telúricos, socialmente hablando. ¿Qué te queda? ¿Intentar gobernar?
Sí, pero el gobierno por el gobierno nos lleva a situaciones como que un grupo minoritario gobierne en La Oliva, un grupo muy minoritario gobierne en el Cabildo, un grupo todavía más o igual de minoritario gobierne en Paz. En fin, quiero decir que todo este entramado posibilista hace que al final la gente atienda, o los grupos políticos atiendan más a necesidades de los partidos
que sí, pero fíjese de las personas usted que están. Que, perdón, desde sí. De las siete instituciones que hay en la isla, tan solo en tres, Betancuria, Antigua y Puerto del Rosario, en el resto están gobernando quienes no han ganado. O sea, en Puerto del Rosario, en Betancuria y en Antigua, gobierna quien han ganado. En el resto no. En el resto ha habido cambios, en el resto además ha habido cambios de gobierno respecto a las configuraciones iniciales en mayo del 2019. Es verdad, en más del 50% de las instituciones. Tres gobiernan los que han ganado y en cuatro los que no ganaron. Es un problema institucional y del sistema de partidos, lógicamente. Y ahí entra el posibilismo del que estás hablando. Es decir, hay en varias instituciones, como en Pájara o en el Cabildo, donde quien gobierna estaba a la cola de la representación social, política. Eso es culpa de quién. Pues seguramente del PSOE y de Coalición Canaria.
Sí, efectivamente. Y en muchos casos, Juan, quien apuntala esos gobiernos son concejales que van a su libre albedrío, que no tienen que rendir cuentas ante nadie, porque nadie les exige. Usted en el PSOE, si usted quiere dar un cambio radical en Puerto, tendrá que decirle a su partido, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Me lo permiten? ¿No me lo permiten? ¿Me lo autorizan? ¿No me lo autorizan? Pero hay una serie de personajes por ahí metidos en la política insular que, bueno, que tienen su derecho. Sí. Que ellos no rinden cuentas ante nadie. Nadie les pide cuentas de lo que hace y lo que deshace. Y de eso se aprovechan pues para meter en un brete al PSOE, o meter un brete al PP, o meter un brete a Coalición. Y si no entras por el lado y te pones a mí donde yo digo, ¿yo qué? Pues ya sabes, me voy con el otro.
Claro.
Y es lo que voy en la línea de lo que venías comentando. Pues probablemente sea culpa de coaliciones del PSOE, que en su día podían haber gobernado con estabilidad a todo Fuerteventura y no lo hicieron, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Bueno, entre ambos partidos que se echan la culpa de querer echarse de todas las instituciones el uno al otro, bueno, pues ha generado esta situación. Yo no digo que en todas las instituciones un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista fuera fructífero. Es posible, pero no lo sé.
¿Usted lo ve en un futuro?
Por lo menos estable, menos estabilidad.
Sí. ¿Usted lo ve en un futuro?
Yo, vamos a ver, la política es el arte del diálogo y del consenso, del acuerdo. Yo creo que hay que hablar con todo el mundo. El pacto entre el PSOE y Coalición Canaria es una posibilidad, lógicamente. De hecho, estamos hablando de los dos principales partidos, de la isla y de Canarias. Y yo creo que si no llegan a acuerdos, por lo menos tienen que hablar. Eso es evidente, ¿no? Uh-huh. Para llegar a acuerdos puntuales, al menos.
Y ya que estamos hablando de futuro, me gustaría preguntarle cómo se ve usted antes del 23 de mayo del próximo año. Se convocarán las elecciones, caerán en esa fecha, 23 de mayo, que es el cuarto domingo, si no me equivoco, del mes de mayo del año 23. ¿Se ve usted como candidato del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan?
Las elecciones serán una semana antes del Día de Canarias.
Lo tiene usted bien contado, ¿eh?
Sí, hombre, yo...
No, entiendo que me dirá usted lo que siempre van los discursos, que me lo tiene que autorizar mi partido, si mi partido lo cree oportuno, si tengo el respaldo de mis compañeros, pero yo le estoy preguntando por su opinión, no por la que pueda tener el resto del Partido Socialista.
Hombre, pregúnteme, pero déjeme responder a mí.
No, es que yo me hubiera adelantando ya lo que usted me puede responder.
Vamos a ver, yo la verdad es que estoy centrado en la alcaldía, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ¿cierto? Es decir, no se ha cumplido una legislatura todavía desde el inicio del actual mandato.
Sí, pero ya sabemos perfectamente que estamos ya en la cuenta atrás, ¿no? Durante este año, final de este año, ya comenzarán los partidos políticos, si no lo están haciendo ya, un poco a ver el panorama. Por eso se lo planteo, Juan.
Sí, reconozco que a mí me gustaría ser el candidato de mi partido en 2023 al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esa es la situación actual y en eso estamos trabajando. De hecho, es verdad que con toda la situación que ha generado el COVID-19, las vidas internas de los partidos también se han resentido, ¿no? En el sentido de que no puede haber una reunión grande de muchas personas como había antaño antes del marzo del 2020, una asamblea sin ningún tipo de restricciones, en fin, todo ese tipo de cosas también ha condicionado la vida interna de los partidos. Pero sigue habiendo trabajo de alguna manera. Y nosotros, más allá de la gestión que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, dentro del partido, en la capital de la isla, trabajamos en esa posibilidad. Esa es la tesitura actual, ya que me pregunta respecto a mi posición dentro del partido en Puerto del Rosario.
¿A usted le gustaría ser candidato en el 2023? No sé si al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No sé si los compañeros quieren seguir en la línea del ámbito político. Nos vamos a la gestión, como ustedes quieran.
No, yo simplemente, por poner un matiz, yo no he escuchado ningún nombre como alternativa a Juan Jiménez para la alcaldía de Puerto del Rosario en las próximas elecciones. Y ya en la época que estamos, hoy estuvo a hablar en coalición, pues será Lola, será Sergio, pero bueno, yo del Ayuntamiento de Puerto no he oído ningún nombre. No digo
que no lo vaya
a aparecer un tapado, sí, por ahí, pero vamos, yo no lo he escuchado, ¿no?
Si me permiten, a lo mejor se puede entrar en el debate. Yo creo que el único fijo que hay en todos los partidos políticos es el señor Jiménez, porque no veo un candidato de coalición canaria definido ahora mismo en Puerto. Manolo Miranda pues va un poco de retirada, ¿no? Y en fin, Nueva Canaria, no sé lo que va a ocurrir con el partido nuevo, no sé si tiene más información el alcalde, que parece ser que se entra a un grupo de 4 concejales que puede estar o no el actual concejal de Nueva Canaria. En fin, siguiendo el PP, pues tampoco veo un candidato fijo en Puerto del Rosario, todavía no creo que lo tengan claro. Ciudadanos, no sé si existirá de aquí a las elecciones, eso tampoco lo tengo claro. O sea, me hablo de lo que tienen representación. Podemos, pues tampoco, porque en fin, me da a mí que el único fijo que parte con una cabeza como los caballos, el señor Jiménez, como alcalde, como decía antes, como gobernar, da esa posibilidad de cambiar cosas. Y en fin, porque me da que no. Puerto es la gran incógnita, ¿no? de las próximas elecciones. Es que no sé cómo lo ve el alcalde.
Con respecto a los otros partidos.
Yo puedo hablar por mi partido, yo por el resto.
Pero usted también vive la política insular y con pasión, sí, me refiero.
Bueno, a los tú otros has grupos. Hecho un bosquejo bastante aproximado, ¿no? Pero no, eso no solo pasa en Puerto Rosario, creo que en muchas instituciones, ¿no? Salvo donde hay pues alcaldías consolidadas, Betancuria, Antigua, por ejemplo, que yo creo que ahí pasa un poco lo mismo que estás diciendo tú respecto a Puerto del Rosario. En Twinés también, bueno, yo a mí. Es que, vamos a ver, desde la perspectiva que tiene el PSOE, la disposición de cabeceras, sean presidentes, sean alcaldes, se consideran patrimonio del partido. Renunciar a esa vertiente es una jugada arriesgada, porque vas a renunciar a lo seguro si puedes seguir apostando por esa vía. Tradicionalmente en el partido ocurre así. Lo que pasa en otros partidos, bueno, todos sabemos que en Twinés hay conflictos, ¿no? Orgánicos de la alcaldesa con quienes apoyan lo que se supone que es el pacto insular. En Pájara puede ocurrir lo mismo que ocurrirá en el Cabildo, es decir, un alcalde en franca minoría, apoyado por dos o tres partidos más fuertes que él. La Oliva, bueno, vamos a ver, decía Tero que seguramente hoy la alcaldesa va a hablar de la remodelación de su nuevo gabinete, ¿no? su nuevo gobierno. Y bueno, y poco más, ¿no? En el Cabildo también hay incógnitas. Es decir, bastante. Yo entiendo que la vicepresidenta Lola García no tenga que estar cómoda en su sillón. Bueno, y se revuelva ante determinadas decisiones que no le gusten, que ella haría con una mayoría amplia que tiene, ¿no? Uh-huh. Nosotros en el Cabildo tenemos también una mayoría igual que la de Coalición Canaria. PP, bueno, a ver qué hace, ¿no? Depende de lo que hagan a nivel regional con la nueva presidencia, ¿no? Del alcalde de Los Realejos, se supone que va a ser. Bueno, es una apuesta muy arriesgada también para el Partido Popular, apostar por alguien semi desconocido en la política, en el tapete de la política regional. En fin, estamos en un año en el que se van a tomar muchas decisiones complejas.
Estamos en el aire un poco, como dice el alcalde, pero además hay otro factor, la irrupción de Vox, ¿no? Por debajo. Da la sensación de que puede ser un elemento distorsionador en cuanto a la realización de algún pacto. Lo tenemos ya en las elecciones en Castilla-La Mancha dentro de nada, que el PP está temblando, ¿no? Bueno. Por si Vox le come el recorrido. En fin, porque la posibilidad de pactos cambia completamente. Hay quien huye de los extremos, ¿no? En ese sentido. Incluso en sí. La isla se habla de que Vox puede coger un parlamentario regional, entonces, pues bueno, pues esa sería una tesitura un tanto extraña, ¿no?
Claro, la irrupción de Vox en cualquier ámbito va en detrimento del Partido Popular. Y bueno, digamos que también porcentualmente, de manera muy residual, en otros partidos, ¿no? Se me ocurre pensar en Coalición Canaria incluso. Pero sí, bueno, cabe la posibilidad de que Vox sostenga algún acta al Parlamento.
Y en Puerto del Rosario.
Puerto Rosario, en el Cabildo se habla también, no sé. Se me haría duro pensar en esa situación, ¿no? Porque cualquier opción política que no respete los derechos humanos, tenerla de... sentada en una asamblea, en un parlamento.
Pero luego lo permite la Constitución, porque parece que estamos hablando de una ilegalidad, ¿no? Cuando nos expresamos en esos términos, ¿no? Pero es un partido constituido legalmente y que tiene el mismo derecho que puede tener el PSOE, el PP, Podemos, en fin.
Sí.
Que quien manda
el
ahí.
El problema está en que ellos esos derechos no se los atribuyen.
Ya, pero bueno, esa es la conciencia que tiene el ciudadano que apoya este tipo de partidos de extrema, ¿no?
Desde mi punto de vista tienen todos los derechos, como dices, Marusa, pero también tengo empatía con el alcalde. Efectivamente es complicado un partido que no cree en las autonomías, porque se siente en el Parlamento Canario. Eso es complicado de asumir, pero es lo que hay. Yo intento ser más posibilista en esto. ¿Qué realidad política en el marco nos abre que entre un partido desde la extrema derecha o desde la derecha? Porque ellos, tuvimos aquí al representante de Vox y le dice extrema derecha y parece que no. Se agarra la mesa, no le gusta el término, ¿no?
A ver, yo creo que cuando hablamos de este tema, acudimos a una situación en la que mucha gente piensa lo mismo y no se atreve a hablarlo. La irrupción de un partido como Vox genera, incluso en quien ideológicamente pudiera sentirse más cercano a ellos, como es el Partido Popular, actualmente de los representados en cualquier parlamento, en cualquier diputación, cabildo, ayuntamiento, cierta urticaria a la hora de mantener acuerdos con ellos. Incluso estamos hablando del Partido Popular, es decir, la señora Ayuso en Madrid, o lo que ocurre en Murcia o en Ceuta.
Pero, alcalde, ¿en Canarias no tendría cierta responsabilidad el Partido Socialista, por ejemplo, con la política migratoria en relación a lo que ocurre? Porque es verdad que, no digo que se esté haciendo mal, porque hay muchas lecturas, pero sí a la manera de explicar a los ciudadanos, porque lo vemos cada día, ¿no? En las redes, en general, todo el mundo, si aparece una embarcación con inmigrantes, o muchas embarcaciones, la responsabilidad es del gobierno estatal, porque no la tiene el gobierno autonómico, y al final... se sigue retroalimentando la maquinaria de la xenofobia, porque da la sensación, o usted cree que sí se está haciendo lo necesario en cuanto a inmigración en Canarias, en Fuerteventura en general.
Vamos a ver, pensar que el incremento de la arribada de personas inmigrantes que llegan a Canarias es fruto de determinadas políticas estatales. Es pensar que lo mismo ocurre en Lampedusa, ¿no? Con respecto a Italia, o los que llegan a Francia, Bélgica, Holanda, Alemania. Lo que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, en fin, y que no es solo México, es todos los que llegan de Centroamérica. Estamos hablando de un fenómeno global.
Pero a usted no se le escapa que retroalimenta ese tipo de política, o que el electorado ve como una amenaza, porque no se explica bien, o porque, llámelo X, porque Trump no es producto de, sino de esto. Y los partidos de ultraderecha europeos también son producto de este tipo de... En Italia, me lo dice Lampedusa, pues ya ve que el gobierno salió después de la crisis migratoria, ¿no? De hace 3 años, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa con Orbán en Hungría, en fin, las ultraderechas que están teniendo auge en Alemania, en Francia, en Holanda, en fin, o aquí con
no
Vox,
hay responsabilidad,
vamos a ver, estamos volvemos a lo mismo, a Vox. Son opciones políticas que se alimentan de ese caldo de cultivo social. Claro. Quizás no ha habido una, y se puede admitir, que no ha habido una política de comunicación eficaz respecto a este fenómeno global que afecta a Canarias, afecta a España, ¿no? A Canarias ahora como puerta de entrada de la inmigración del Magreb o de los subsaharianos. Claro que hay un problema importante que hay que abordar y bueno, al fin y al cabo, de ese tipo de situaciones o de lo que se entiende como una irreal mal gestión de la pandemia, del COVID, de todo ese tipo de cosas en el que parece que siempre hay alguien, personas, ¿no?, que se sienten agraviadas, pues ahí tratan de echar la caña a partidos como Vox, que en modo alguno lo hacen de manera leal, sino al revés, buscando donde hay diferencias.
Bien, ¿les parece si pasamos a otras cuestiones, sí, que tienen que ver más hablando, con la gestión municipal?
Estamos hablando mucho de política, van a decir, pero si no han preguntado...
Y el futuro, ¿no?, del futuro, en el ámbito político, de no solo del alcalde, el actual alcalde de Puerto del Rosario, sino, bueno, de esas otras variantes que planteaba el compañero José Chubarma. Bien, estábamos comentando, mientras le esperábamos aquí en el estudio de la radio, estaban comentando los compañeros la posibilidad o la necesidad que tendría Fuerteventura de tener un límite en relación a la población, ¿no? Comentaba usted, y vuelvo nuevamente a esa última entrevista que se le hacía, la penúltima entrevista que se le hacía aquí en la radio, daba usted, bueno, no daba datos, pero sí afirmaba que Puerto del Rosario, a diferencia de lo que pudo haber pasado en otros municipios, ha tenido un crecimiento poblacional, ¿no? Sí. Le preguntaba a Santiago concretamente si se había notado en Puerto del Rosario esa salida de personas, como quizás sí se ha notado en otras zonas de la isla de Fuerteventura. Y usted decía que todo lo contrario, ¿no?, que se ha aumentado el censo en el municipio de Puerto del Rosario, alcalde.
Así es, y sobre todo respondiendo a un fenómeno curioso, que es que desde que se instauró la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, sobre todo en los polos turísticos, Pájara, La Oliva y también en Antigua, focalizado en el castillo, en Garita de Fuste, en el que obviamente al decaer absolutamente la actividad turística, muchos trabajadores y trabajadoras que estaban empadronados en esos municipios buscaban una salida a los mismos y desembocaban en Puerto del Rosario, pero incluso en los meses más rigurosos de la pandemia, porque se sobreentendía que en el municipio de Puerto, en la capital, podía haber más opciones, más posibilidades,
más oportunidades
de salidas laborales y económicas. Uh-huh. Esa fue posiblemente la razón por la que el censo en Puerto de Rosario no ha dejado de crecer ininterrumpidamente desde 2019, y lo sigue haciendo. De hecho, ya es cierto que con el levantamiento de la industria turística, del sector terciario, estamos ya equilibrando de nuevo la situación respecto a la generalidad de los municipios de Fuerteventura. Pero no ha dejado de crecer esporádicamente el padrón en Puerto del Rosario.
Uh-huh. ¿Compañero?
Sí, yo la semana pasada el Ayuntamiento de Puerto Rosario, o la anterior, recibimos una nota de prensa a los medios de comunicación en relación a la posibilidad de la salida del regimiento del Soria 9 al campamento Valenzuela, de las instalaciones actuales que tienen en el centro de Puerto del Rosario. Esta escenificación pues la hemos visto varias veces a lo largo de la historia reciente de Puerto del Rosario, y bueno, la pregunta del alcalde es: ¿qué posibilidades reales hay de que esto ocurra? Y las posibilidades, si no son crear una comisión de estudio del asunto, porque da la sensación de que esto es una fotografía de cara a la galería sin ningún viso de tener un agarre, ¿no? O lo tiene y es complicado. ¿Cómo nos explica el alcalde qué es lo que puede ocurrir con estas instalaciones?
Bueno, con este tipo de cosas todo tiene un principio, una trama, como cualquier obra de teatro, ¿no?, y un desenlace. Lo complicado no es el inicio ni el desenlace, sino es la trama. Y la trama consiste en la financiación. Que conste que esta iniciativa responde a un interés mutuo del ejército por un lado y del ayuntamiento por otro. Y el interés mutuo tiene varios puntos. La primera es que tanto el regimiento Soria, bueno, que está con nosotros desde el año 1996 y con anterioridad a ese año la Legión, desde los años 40, de los años 40 al cuartel, la Legión desde los años 70, el cuartel me refiero. El ejército, cuando se plantea lo que ellos llaman las operativas o las salidas de los convoyes militares, obviamente lo viabilizan de manera más cómoda y más eficaz desde un espacio diáfano que no desde una trama urbana. Les repito, el Soria 9 lleva desde el año 96, lleva con nosotros un cuarto de siglo. Y el coronelato, que saben ustedes que se renueva cada dos años al frente del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, tanto el anterior, el coronel Guevara, como el actual Isaac López, me plantean que por qué no le doy impulso a esa vieja idea, que no es nueva, lógicamente, que es la de desubicar, trasladar el actual cuartel militar de lo que es el centro de Puerto del Rosario. Que en ninguna ciudad prácticamente hay cuarteles militares en el centro de las mismas, teniendo además dentro del propio municipio, también al lado de Puerto del Rosario, al lado de la ciudad, por encima del aeropuerto, lo que es el campamento Valenzuela, donde en lo alto del mismo, en la zona norte de esa parcela, se ubicaría el futuro cuartel militar. Y aquí ya entro yo como alcalde a decir lo siguiente, es decir, para mí, y yo creo que para el ayuntamiento, para el municipio en definitiva, para la población de la capital, yo creo que es sumamente importante e interesante mantener, preservar al Regimiento Soria 9 en Puerto del Rosario y al cuartel, obviamente, que lo albergue en las inmediaciones de la capital.
¿De cuánto dinero estamos hablando, Juan? ¿Hablas de financiación? Sí. ¿Quién puede financiar esto? ¿El Ministerio de Defensa? ¿Te están pidiendo perras al ayuntamiento?
Es que la pregunta mía iría, ¿a cambio de qué?
Les cuento, vamos a ver. Y hay otro interés implícito, evidentemente importantísimo, que es la disposición de esa inmensa parcela que ocupa el actual cuartel, de esa bolsa de suelo impresionante, que daría unas posibilidades realmente inmensa, es decir, imagínense todo lo que se podría hacer ahí. De hecho, cambiaría la trama urbana histórica de Puerto del Rosario. Y como sé que la pregunta va encaminada a saber cómo se puede viabilizar esa operación, tiene tres estadios. La primera es la disposición del suelo. El suelo es del ejército, tanto el actual, donde está el cuartel actual en el centro de Puerto, como el del campamento Valenzuela. La segunda es la realización del proyecto. No estamos hablando de una obra civil, sino de una obra militar. Al hablar de una obra militar, el ejército, el Ministerio de Defensa, establece unos prerequisitos muy concretos que no tiene cualquier obra civil. Por tanto, el proyecto también iría a cargo del propio ministerio. Y luego vendría el quid de la cuestión, que es la financiación. Ahí ya es donde el ministerio le pide al ayuntamiento que tome la parte que le corresponde. No estamos hablando de una operación que se vaya a hacer mañana. Lo mismo ocurrió con la avenida marítima y lo mismo puede ocurrir con la salida de la central eléctrica del Charco, que también tiene fecha, a pesar de que se diga que no.
Hace referencia a lo que se comentó esta mañana en la radio.
Por ejemplo, es porque luego podemos hablar de eso. Estamos hablando de una operación que está entre los 80 y los 100 millones de euros, que no es fácil. Y obviamente el ayuntamiento no está en disposición de afrontarlo solo. Es decir, ahí tiene que implicarse el gobierno de Canarias y deseablemente el Cabildo. E incluso algún otro ministerio, como también se nos sugería.
Pero ¿y el Ministerio de Defensa no tendría
que...? Al micrófono, José.
El Ministerio de Defensa, que es uno de los beneficiados de este tipo de situación, por lo que usted también dice, necesita un local, una zona más diáfana y demás, ¿no debería también de...? Porque al final el Ministerio de Defensa somos nosotros también, ¿o no? Sí. Es decir, los españoles que vivimos aquí.
Sí, pero vamos a ver, evidentemente. Pero estamos hablando de relaciones entre distintas instancias institucionales. Dese cuenta que el propio valor implícito del suelo donde actualmente se inscribe el cuartel tiene un valor mucho mayor del que se le pide al ayuntamiento para prefinanciar la construcción del nuevo cuartel. Yo creo que la operación no es tan compleja.
No debe
Estamos
ser.
Hablando de pues financiarlo con modo
ese
de
que... Ese interés, alcalde del Ministerio de Defensa, en trasladarse fuera de la capital, al Matorral, donde sea, ¿no? Pero bueno, fuera de la capital en principio, ¿no entra un poco en contradicción con las obras que están ejecutando ahora el Ministerio de Defensa en la vieja piscina de Puerto, que la han hallado abajo? Parece ser que para construir ahí, yo no sé qué es lo que... No sé si usted tiene conocimiento de la obra que se va a ejecutar ahí, ¿no?
El ayuntamiento solo tiene constancia de las obras que el propio ayuntamiento va a hacer en lo que es la piscina natural. ¿Saben cuál es? Me refiero a la que se inscribe en el paseo junto a la batida de las olas.
Y el ministerio no está actuando en la antigua piscina, ¿no?
En la antigua piscina, sí, eso es una obra del propio ministerio, del Ministerio de Defensa.
Pero digo, ¿qué obra es la que quiere ejecutar ahí el Ministerio de Defensa? Es que no sé si son viviendas, si es una piscina nueva, no sé.
No se nos ha comunicado oficialmente, aunque extraoficialmente sí nos han dicho que sería una nueva cubeta, ¿no? Una nueva piscina, acorde a las necesidades.
¿No van en la línea de edificación, de pisos o de...?
Hasta donde se nos ha... No tenemos constancia oficial de eso, ¿no? Cuando hablamos de piscina, yo me refiero a la piscina natural.
Sí, esa natural, eso es otra cosa.
Esa es otra cosa, sí. Entonces, estábamos hablando de la prefinanciación de la ubicación del futuro cuartel, que iría residenciada en la revalorización del propio suelo, de la propia parcela donde actualmente está el cuartel. Eso ya nos da una pista de por dónde puede ir la financiación del mismo, más allá de la participación de otras instituciones, como decía anteriormente, le hace Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, propio Ayuntamiento, lógicamente, y quizás alguna otra instancia gubernamental a nivel nacional.
Ya que estamos por la zona, si me permite,
Y sí me gustaría dejar constancia, de hecho, el 27 de octubre, en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Puerto Rosario, se aprobó una resolución en el que se abogaba por la permanencia en el municipio, tanto del Soria 9 y del cuartel, aunque lo del cuartel generó ciertas reticencias en partidos de la oposición. Yo lo digo claramente, tanto el Soria 9, o la división del ejército que sea en el futuro, como el cuartel militar que lo albergue, deben seguir en Puerto del Rosario. Esa es la iniciativa que nosotros queremos llevar a cabo.
Un alcalde que también intentó tirar la caña ahí en ese momento, ¿no?
Sí.
Quiero recordar que
algunas
declaraciones hoy del señor Pedro Armas, que decía que también podían irse a pájaros.
Bueno.
Me gustaría preguntar, usted afirmó durante su argumento con respecto a la pregunta que le planteaba José Chu, que el terreno de donde ahora mismo se asienta el cuartel en Puerto del Rosario es propiedad del ministerio. Y me gustaría también que explicase, en esa misma zona hay un terreno que está destinado a la Ciudad de la Justicia. ¿Continúa ese pleito en los juzgados? Porque hay personas que reclaman que esos terrenos les pertenecían, ¿no? ¿No entiende usted que no ocurrirá lo mismo con el terreno donde está el Soria 9?
No, lógicamente, porque donde actualmente se inscribe el cuartel ocupado por el Soria 9 es del Ministerio. La dificultad que se ha encontrado respecto a la futura Ciudad de la Justicia es la que usted decía anteriormente, que es que hay varios propietarias que han hecho ejercer sus derechos, ¿no?, de posesión, y ahí es donde se está a expensas aún de la resolución judicial que haga diáfana esa parcela para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, que no deja de ser el aglutinamiento de los distintos juzgados que están en Puerto del Rosario con mayor ampliación de prestaciones.
Es una cuestión que lleva ya años, ¿no?, en el juzgado.
Sí, bueno, esta, ese tipo de cosas que se eternizan, ¿no? En instancias judiciales.
Uh-huh. Bien, Tero, José Chu, ¿alguna otra cuestión?
A mí se me ocurre, alcalde, porque el tiempo avanza ya, que a mí se me ocurre hacerle dos preguntas. Bueno, una usted ya la citaba antes, que es el tema de UNELCO, que los vecinos del charco que están más próximos de otros puntos de la ciudad también, pero sobre todo los del charco por los ruidos, pues ya casi casi ni protestan, como el otro que dice, ¿no? Esa es una cuestión, por los humos, el azufre de la central eléctrica. Y otra cuestión es el dichoso barco, que a mí no me dice, no, que a ti, digo, no, a mí no me afecta directamente porque es la hora en la que yo me levanto y empieza el bum 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 del barco, ¿no? Pero hay mucha gente que bueno, ya manifiesta y dice, es que voy a terminar desquiciado con el ruido del barco, ¿no? Y ustedes adelantaron en una ocasión que eso ya estaba solucionado, pero el motor sigue todos los días, RGR, ¿eh?
Sí, vamos a ver, hay de hecho una resolución de la autoridad portuaria, de la que soy miembro de la Junta de Administración, como alcalde de la capital, conjuntamente con el presidente del Cabildo, en el que ya se adoptó, si no recuerdo mal, también en octubre pasado, la decisión de electrificar parte de las instalaciones del puerto de nuestra ciudad, del puerto del Rosario, para silenciar el ruido de los motores con el barco parado. Lo mismo ocurrió en La Palma, existía el mismo problema y la autoridad portuaria de Tenerife adoptó esa decisión y se solucionó. Bueno, pues según me comentó Luis Ibarra, el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas, ya se había licitado incluso la concesión de esa obra para acabar con este problema, que es verdad que dura bastante, ¿no? Y que afecta pues incluso a la salud de varios vecinos en Puerto Rosario. Respecto a lo de la central de generación eléctrica en el barrio del Charco, yo creo que muchos vecinos y vecinas, no solo del barrio, sino de todo el municipio, ya saben que esa central tiene una vida a extinguir, que es la que ha establecido el gobierno de Canarias. Para todas las centrales de este tipo que aún perviven en el archipiélago, se marca el año 2030 como el año en el que esas centrales dejen de emitir, donde se supone en ese horizonte temporal que, y luego podemos discutir lo que está ocurriendo con la proliferación de parques eólicos o placas solares, van a tener este tipo de instalaciones una preponderancia que es la que tienen hoy las centrales eléctricas. Esa es la situación. Obviamente, la idea es que no pueden parar de producir esas centrales hasta que no estén plenamente integrados los nuevos parques eólicos o las energías mareomotrices o los parques de placas fotovoltaicas. Es decir, todo el conglomerado de las energías limpias y renovables. Esa es la situación actual en respecto a la central eléctrica.
Sí, a mí me gustaría ir a asuntos un poco más mundanos, como dice Tero, nos queda poco tiempo. Alcalde, ¿qué pasa con los carnavales? Arrecife parece que los pospone un par de semanas.
Va un giro, perdóname.
Las Palmas, bueno, yo creo que la gente está pendiente también de otras cosas. Las Palmas no va a ser carnaval en la calle, Santa Cruz se reunía hoy, el alcalde iba a tomar su decisión, Puerto del Rosario, pues no sé si se ha abierto el melón del debate. Todavía hay resquicios de la polémica de la fiesta de fin de año que se organizó en la Plaza de la Paz en Puerto del Rosario. Y, en fin, se está haciendo un llamamiento. ¿Cómo valora usted? Se está haciendo un llamamiento a que los ciudadanos, en esta pandemia que está siendo terrible, ¿no? El mes que más muertos hay
en Canarias.
Ahora tenemos 10 ingresados, 2 en la UCI, en la Isla Majorera. Los ciudadanos tenemos que tener una cierta responsabilidad, pero ¿en qué punto están las instituciones en relación a esto? Y bueno, el Ayuntamiento de Puerto.
Esta tarde a las 8... Ajá. Se ha convocado de urgencia al Consejo del Carnaval para adoptar en principio una decisión. Tengamos en cuenta que tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria se ha retrasado, sí, 2 semanas.
Arrecife lo retrasa, pero Las Palmas parece que ha decidido no haber carnaval de calle. y sí. Santa Cruz está en la misma línea hasta hoy, que no sepamos. Bueno,
Santa Cruz
desde lo ha retrasado, ¿eh? Bueno, el de la calle no lo sé, el tema de galas y demás.
Las Palmas retrasa las galas, pero la calle lo suspende, por lo pronto en este año 22, ¿no?
Sí.
¿Qué va a hacer Puerto? Dependiendo de lo que se acuerde esta tarde en ese consejo.
No hay una decisión tomada. De hecho, pues, les digo, esta tarde a las 8 se ha convocado urgencia al Consejo de Carnaval para ver qué se puede hacer. Es decir, no hay una decisión tomada. Es verdad que estando todavía vigente la sexta ola con la variante de Omicron haciendo de las suyas, hay que tener muy claro qué es lo que se puede y no se puede hacer. Todos sabemos lo que es el carnaval, lo que implica la fiesta de la calle, donde prácticamente no hay control. Eso es complicado, es bastante delicado tomar una decisión al respecto, pero bueno, también depende de lo que otras instancias supramunicipales permitan. Eso no quiere decir que los ayuntamientos se despojen de su responsabilidad, obviamente, pero sí es verdad que en esto no debemos ir solos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Canarias también debe adoptar una decisión. Hay varios expertos, voces muy autorizadas en la situación que estamos viviendo, que dicen que pensar en carnavales es una locura, ¿no? Lo he leído, ¿no? De su propia pluma. Y entonces, claro, esto te hace pensar muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Eso, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo, perdone, de las Navidades, ¿no? No hay ayuntamiento, no hay institución que no haya organizado una actividad multitudinaria en los espacios. Hablaba José Chu del fin de año en Puerto del Rosario, pero Antigua ha tenido continuamente también actividades en la calle. Y eso, pese a las cifras que nos daban desde el ámbito sanitario y pese a insistir que estábamos en un espacio de transmisión comunitaria.
Es que parece ser que lo solventa diciendo: se van a mantener todas las medidas de seguridad, se va a tener con mascarilla, se van a mantener las distancias, y tú después ves la realidad y dices, pues aquí ni distancias, ni medidas de seguridad, ni mascarillas, ni nada, ¿no? Porque la intención es buena, pero después, oye, que no hay quien lo controle. Eso, no hay quien lo controle, ni policía local, ni policía
porque nacional. No hay medios tampoco, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la alcaldesa de La Oliva decir no tengo medios no tengo para medios controlar para, a la gente en la calle?
Pero sin ser fiestas públicas, ya no hay manera de controlar todo lo que surge por ahí. Pues encima a eso le añade pues fiestas en los espacios públicos.
No faltaría una mesa de coordinación o de comunicación entre las distintas administraciones para poner sobre la mesa esos datos sanitarios que nos hablan de una transmisión comunitaria, con lo que eso significa, alcalde, y esperar un poco, aguardar a que la ola baje, que según los expertos puede estar en torno al 20 y algo, que comience lentamente a bajar la ola para salir a la calle y hacer este tipo de actos multitudinarios.
Sí.
¿No faltaría eso, un lugar de coordinación entre todas las administraciones en la isla de Fuerteventura si nos ceñimos a este territorio?
Por eso digo que sería deseable y necesario que el gobierno de Canarias, no digo ya los cabildos, pero el gobierno de Canarias establezca una directriz clara sobre este asunto, porque claro, cuando hablamos de carnavales no lo hacemos de un evento normal, lo hacemos de un evento en el que se implica gran parte del pueblo. Y es difícil contener ese ansia, ¿no? Ese ánimo. Por ejemplo, en fin de año, lo que se hizo en Puerto Rosario fue una cosa muy controlada y no fue multitudinaria, ni mucho menos. No hay más que ver las imágenes de que se emitieron del evento. Estaba todo el mundo sentado en su sitio y allí no había más de 100 alcalde, personas ahí dentro.
Pero es que el gobierno de Canarias prohíbe las verbenas, o sea, está en la normativa. No se pueden realizar verbenas en fase 3 y hay verbenas.
Sí, pero
y el carnaval implica verbenas o actos multitudinarios. En este sentido, o sea, si las administraciones públicas, el mismo presidente Torres ese mismo día a fin de año, o en carnavales nos está pidiendo a los ciudadanos que tomamos una serie de responsabilidades, que menos
que la administración pública
tome la misma responsabilidad, al menos, porque Tero dice, se escudan en que hay mascarilla, y solamente pude cenar con mi familia, no sé si me explico, y no pude salir de fiesta porque me gusta ir. Yo también tomaría las mismas medidas si pudiera argumentarlo delante de cualquier policía, pero yo no puedo.
Claro, pero tengamos en cuenta que cuando un ayuntamiento, un cabildo, quiere organizar un acto, un evento, solicita autorización a Sanidad Pública. Sanidad Pública es el gobierno de Canarias. Es decir, yo creo que a lo mejor se pueden celebrar actos de carnaval muy controlados, como los que piensa hacer Las Palmas de Gran Canaria, que me parece muy bien.
La Gala de la Reina.
Sin embargo, oigo hablar de, no sé si será así, de que en Tenerife, la grada esta que se monta, en el que hay cientos y cientos de personas, lo van a hacer igual. Es decir, no sé hasta qué punto eso reflejaría una tendencia.
Tenerife tiene un 30% de ocupación COVID en las UCI, ¿eh? O sea, eso sería una irresponsabilidad desde el punto de vista médico y sanitario que los ciudadanos pueden explotar un día, porque si usted me hace una fiesta de este tipo y después me está pidiendo responsabilidad, probablemente, con todo el respeto, un día mande a alguien a tomar por donde soplan las cornetas, porque, en fin, ¿qué responsabilidad va a asumir? Me refería a esto antes cuando hablábamos de la posibilidad de la subida de partidos como Vox en relación a toda esta gestión que se está haciendo, no solo de la pandemia o de la inmigración, cuando hay tantas contradicciones, ¿no? Al final el ciudadano llega un punto que...
Claro, yo no me puedo reunir 12 en mi casa, pero sí pueden haber 100 personas en una plaza.
En la grada, ¿no?, en Santa Cruz de Tenerife, viendo claro, la
yo no visto,
al micrófono, Otero, por favor.
Perdón, ustedes no vieron el otro día, a lo mejor ustedes no son futboleros, pero yo estuve viendo un rato el derbi Betis-Sevilla.
Hasta que tiraron el palo.
Hasta que tiraron el plástico aquel en la cabeza a aquel hombre. Sí, sí. Y aquello estaba repleto de gente. Hombre, a lo mejor tienen un porcentaje de... Pero mucha gente había, ¿eh?
Sí.
Y muchas mascarillas brillaban por su ausencia allí. Pero claro, después le dices tú, no, en la grada curva esa de Tenerife no haga usted esto. En el estadio de carnavales, dice, pero bueno, y pues nosotros, porque somos diferentes a los que
van al fútbol.
Que grita, que tal. Que...
Por eso lo que quiero decir es que yo creo que lo que sería necesario es que los distintos ayuntamientos enviaran los programas a Sanidad Pública, y que Sanidad Pública les diga, mira, este se puede hacer y este no, este sí y este no. Creo que sería lo ideal, como hacen con cualquier otro evento, porque un programa carnavalero incluye contenidos en su programa que en el que se masifica, ¿no?, la gente. Uh-huh. Y bueno,
al final
y no se celebra solamente en espacios públicos. Ya sabemos que un montón de locales que celebran también el carnaval.
Claro.
Sí, pero los locales privados seguramente entero vaya una delegación de la policía si efectivamente no cumplen con la normativa, que es un 30% ahora mismo, que estamos en fase 3 en interior,
ya.
Y efectivamente sí se está aplicando la norma.
O sea, una vez que están dentro y empiezan a saltar los cualibres, desaparecen las mascarillas, estamos en lo de siempre, que porque eso no lo puedes controlar, ni siquiera el dueño del local, porque es que, ¿cómo metes en vereda tú a toda esa gente?
Bueno, no sé, esperemos que en el 23 no pase esto.
Pero bueno.
Bueno, terminamos con la vista puesta en mañana, donde se debate el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que...
Marusa, si me permite, yo quería hacerle una pregunta, que además me lo encargaron.
A ver, dígame.
Tiene usted un encargo.
Tiene usted un encargo, ¿verdad?
Me lo encargaron.
Tiene usted una carta.
Con el tema de obras, porque... Con el tema de obra, con el tema de la acción de gobierno del ayuntamiento. Y es, a ustedes lo están machacando todos los fines de semana desde el PP con los parques infantiles.
Vaya por
¿Qué
Dios.
Pasa con los
parques infantiles?
Bueno,
que Fernando está RGR todos los fines de semana, ¿no?
Sí.
Que no es cosa menor, porque los
No, es un asunto importante y de que no hay que escurrir el bulto. Lo que ha pasado con los parques infantiles en Puerto Rosario es lo que yo creo que debería pasar en todos lados. Primero, aquí confluyen varios factores. La primera es la de la adecuación a la normativa europea, que se le obliga a todos los ayuntamientos, todas las entidades locales, a que lo hagan. Segundo, la arribada del COVID-19 obligó también a adoptar una serie de restricciones que ya no son excusas. Tercero, un problema en el expediente de la licitación de los parques con la primera empresa adjudicataria, que no entregó un proyecto sino una memoria. Y al quedarse en una memoria, hubo que reiniciar el proceso. Una vez que se reinicia el proceso, hay un retraso porque el gobierno establece una serie de plazos para la adjudicación de los mismos. En este preciso momento hay 42 parques en Puerto del Rosario, dos grandes parques, uno en la Avenida Marítima, otro en la Plaza del Tomate, que le dicen
Las Américas,
y luego 40 parques de un estándar similar en los pueblos y barrios que están a punto de empezar a construirse. Tengamos en cuenta que los parques tienen estructuras atrapantes para distintos miembros o la cabeza de los niños que pudieran lesionarse si la introduce. Pinchos, la superficie de la del firme no era suficientemente esponjosa como para amortiguar una caída de un tobogán o de cualquier otro elemento. Todo ese tipo de cosas que han, aparte el mantenimiento de los parques era deficiente. Todo ese tipo de cosas propició que se llegara a la conclusión de que había que renovar totalmente los parques, y es en lo que se está. Yo calculo que a finales de mayo, que es lo que hemos establecido, estén todos los parques ya a disposición de la población.
Pero ¿reconoce el grupo de gobierno que igual aquí hubo una equivocación en la estrategia a la hora de poner en marcha esos parques en referencia a que se pudo haber actuado en determinados espacios, en los más utilizados, por ejemplo, o en los que menos problemas planteaba? ¿El cerrarlos todos y encargar la habilitación de todos no ha generado... Bueno, ha generado, de hecho, ¿no?, un problema para los ciudadanos. ¿Ahí se puede reconocer, Juan, que se ha equivocado la estrategia del grupo de gobierno en no actuar en determinados parques?
Es posible. En todo caso, la equivocación, ahí donde la hubiera, tiene que ver con el hecho de quizás no haber comprobado las credenciales de una empresa que pudiera haberlo hecho antes. Es donde yo creo que ha podido haber algún error. En todo caso, como de los errores se aprende, yo creo que lo importante es sacarlos cuanto antes, como les he dicho al equipo de gobierno, y procurar que la población infantil tenga sus espacios para su disfrute cuanto antes, ¿no? Uh-huh.
¿Tienes algún encargo más, Tero?
No.
¿Josécho, tienes algún encargo?
Otra cosa, no. Pues, por ejemplo, por ver su punto de vista, ¿a usted le gusta la avenida que están haciendo hasta Playa Blanca?
Sí,
el diseño de esa avenida
me encanta. Y
¿le gusta?
A mí sí.
De los pocos. Yo estoy que oigo hablar de la avenida y dice, eso parece un corral de cabra, esto parece no sé qué.
Pero... corral de cabra, vamos a ver.
Yo no sé.
El ancho. Vamos a ver, no es lo mismo visto desde la carretera, desde la autovía, que in situ, caminando.
Pisarlo.
Claro que sí. Yo estuve allí el martes, si no me equivoco, fuimos a firmar el acta de replanteo de la instalación de las luminarias de la propia avenida, y cuando estás allí tú ves un ancho mayor que el de este estudio. Es decir, es similar al del paseo marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, y en algunos tramos incluso mayor. Lleva muros...
De las canteras.
De las canteras, no, de las canteras no,
marítimo,
de
la marítimo.
Paseo
marítimo.
El paseo marítimo. Lleva muro por un lado, por el lado interior, no por el exterior. Es verdad que en un tramo sí está circunscrito por dos muros. Y ahí puede que haya un poquito más de estrechez, pues posible. Pero en la mayor parte del trazado, de los 2.5 kilómetros que hay ahí, hasta llegar al hotel El Parador, es un paseo ancho. No sé dónde está el problema.
Parece ser quejante lo que...
¿Qué?
Que en Playa Blanca parece ser que sí, que se ensancha la cosa, ¿no?
Y bueno, y hay que tener en cuenta los servicios también que lleva aparejados, ¿no? De deportes, de restauración.
Nunca llueve a gusto de todos, alcalde.
Bueno, pero eso ocurre como, por ejemplo, con la mini glorieta de la intersección de las calles Secundino Alonso y Duero, donde...
Se abrió ahí un debate también, ¿no?
Que aquí no servía para nada. Pues vayan a preguntarle ahora a los
allí
usuarios.
Se cuestionaba más el presupuesto que la obra, ¿eh?
¿Eh?
Que en la calle Duero se cuestionaba más el presupuesto que la obra.
60.000 euros, que no solo fue...
Bueno, pero...
No, pero aquí estas cosas hay que explicarlas. No solo fue la mini glorieta, que eso es lo de menos. Es la plataforma única de las aceras, el asfaltado, el personal, es decir... Y eso está en la plataforma estatal de contrato. Es decir, sí. Ahí no hay ninguna duda. Y además 60.000 euros... 60.000 euros tampoco es tanto.
Sí, pero lo que la gente cuestionaba, Juan.
Ya.
Terminamos con José, sí, Hecho, por cierto que comienzan las obras de la Primero de Mayo.
Hoy
precisamente. Hoy. Así que tenemos obras prácticamente en todo lo que es la zona centro de Puerto del Rosario. Lo digo por la paciencia que pedía la pasada semana aquí el concejal de obras en la radio. Paciencia. Porque se junta una arteria como la León y Castillo con otra arteria como la Primero de Mayo.
Sí. 46 millones de euros, alcalde, el presupuesto más alto de la historia de Puerto del Rosario. Efectivamente, puede que el próximo año haya bastantes problemas sociales en el municipio y parece que la intención del grupo de gobierno pues es intentar capear ese temporal, pero también sobran unos duritos, unas perritas para intentar cambiar la fisionomía de la ciudad, ¿no? Efectivamente, lo acaba de decir Marusa, la calle Primero de Mayo, la otra rotonda aquí arriba, subiendo por León y Castillo. ¿Hay alguna otra cosa, algún conejo que se saque de la chistera del alcalde para finalizar la legislatura y que un poco venga a embellecer lo que es la ciudad, ¿no?
Sí, mañana en el pleno de las 5 de la tarde vamos a aprobar el presupuesto más expansivo de la historia, por segundo año consecutivo, ya lo fue el año pasado, de la corporación. Son 46.264.000 euros y poquito, que suponen un 12,93, casi un 13% más respecto al presupuesto inicial del pasado ejercicio de 2021. Centrado en tres ejes primordialmente, ¿no? Uno es el de la ampliación de los recursos de servicios sociales, que hay que seguir manteniendo el pulso a la alta demanda, ¿no?, de ayudas sociales. Otro es el impulso mantenido de la obra pública, que tiene tres objetivos claros: uno es la generación de empleo, otro la generación de economía local y el propio valor implícito de la obra, y ahora podemos entrar en ejemplos de obra. Y el tercer pilar de los presupuestos fuerte es el de la oferta pública de empleo, que el ayuntamiento afronta ya, ¿no?, en distintos frentes: policía, bomberos, distintos ámbitos internos de la propia administración del ayuntamiento. Obra pública. Yo tengo para mí que la mejor manera de hacer política social es la de generar empleo y economía local. Y eso se hace también a través de la obra pública. Es decir, estamos hablando de la rodonalización que ya se inició hace un par de meses de la calle Secundino Alonso, que llega hasta la parte alta del Cabildo, que incluye una glorieta en su intersección con León y Castillo. Estamos hablando de rodonalización. El concepto de rodonal, ¿saben cuál es? Adoquinado, prioridad
al peatón,
a la persona, pero con tránsito rodado a velocidad muy reducida. Plataforma única desde lo que se da en llamar la Rotonda del Carnero en Ciudad Jardín hasta el mismo centro de Puerto del Rosario, hasta donde llega la delegación del gobierno y la iglesia. Todo eso es una plataforma única. Estas dos obras...
¿Rodonal? ¿Esta parte es rodonal o, sí, o es peatonal?
Rodonal. Sí. Todo esto viene a conferir un aire más tradicional, vetusto, y se genera casco histórico. Cuando hablamos de casco histórico, a veces pensamos solo en lo que nos antecede, en el tiempo que hemos dejado atrás, pero no hablamos de lo que podemos crear y de que estamos creando casco histórico también. Estamos hablando también de la calle Tomás Morales en el Charco, que es el frontal marítimo, donde hay algunos restaurantes, en fin, que todos conocemos. Esa calle también se va a rodonalizar en el entorno de los hornos de cal, al que también se le va a dar un uso interesante, sobre todo en el ámbito turístico. Estamos hablando de lo que ya se va a finalizar, por ejemplo, la Molina de la Charca. Estamos hablando de la rodonalización del entorno de Tetir, en lo que es las calles que circundan la iglesia y la plaza del pueblo, es decir, plataforma única también. Estamos hablando de una inversión importante en el matorral, sobre todo en el centro y calles aledañas, mejora de tanto de saneamiento como de calle, plan integral de asfaltado en pueblos y en la propia capital, que se va a seguir en esa línea. Estamos hablando de la finalización de la avenida marítima, de la que hablamos antes. En fin, y hay un sinfín de obras más que se me quedan en el tintero.
Yo, el conejo al que me refería, el Barranco Pilón, un parque, zona verde, el pulmón sí. de Puerto del Rosario.
Bueno, el futuro parque urbano o pulmón verde que se llama de Puerto del Rosario está en estudios preliminares, previo a la redacción del proyecto. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso para Puerto Rosario, en el mismo centro también de la capital.
Ese proyecto, alcalde, no sería conveniente sacarlo a un concurso de ideas.
Perdón, sacarlo sí. a un concurso de ideas. Ese proyecto del futuro pulmón en el parque de. En el Barranco Pilón, vamos.
Es posible.
Someterlo a un concurso de ideas, a ver si.
Sí, es una idea interesante.
Y se genera la gente, ¿no? Y,
Es interesante esa perspectiva, sí, sin duda alguna.
Si les parece, vamos a terminar con esa sugerencia que ha hecho el compañero Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, el alcalde de Puerto del Rosario, de esa posibilidad de un concurso de ideas para lo que es esa zona de esparcimiento, ese pulmón verde de la ciudad. Le agradezco tanto a Tero como a José Chu el rato en la radio. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado o sobrepasado hoy algunos minutillos del espacio. Pero del alcalde, ¿no? De la presencia del alcalde, ya saben que hemos extraído, bueno, pues si ustedes han estado con nosotros a lo largo de este tiempo, pues bastante información con respecto, bueno, pues a temas como la posible salida del cuartel de Puerto del Rosario, ese empantanamiento de la ciudad de la justicia por cuestiones judiciales, de esa posibilidad que tiene Juan Jiménez de ser candidato nuevamente en el año 2023 a la alcaldía, que dicen aquí los compañeros que es lo único claro que tienen, ¿no? En relación a los candidatos, lo único claro, ¿no, José Chu?
En Puerto del Rosario, hombre, a mí me da que hay otro que está bastante claro, que es Manuel Travieso por la posibilidad de AMF, que creo que también me da la sensación a mí, ¿no? Eso es un pálpito, pero por lo demás, todo lo demás para mí es una nebulosa.
En fin, ahí quedará la entrevista, este análisis al alcalde de Puerto del Rosario, a Juan Jiménez, en las redes sociales o en el podcast también, por si quieren volver a escucharlo o no han tenido la oportunidad de oírlo. Gracias, alcalde.
Un placer, como siempre, a su disposición.
Feliz mañana.
Igualmente.